Estamos emitiendo en directo desde el Bagüe.
Parece mentira,
será,
¿no?
Terrible.
¿Sí? ¿Por qué?
Acá me preguntaba la señora si...
Hay personas a las que todo le parece mentira.
Ajá, gente de asombro fácil, dice usted.
Sí, sí, se asombran, eso parece mentira, se abren las puertas. Yo soy, por ejemplo, así. Sí.
Por ejemplo, cuando va al aeroparque, o al aeropuerto.
Nunca fui. Ah, es que se abren las puertas ahora de los aviones.
Claro, la puerta lo ve venir a usted y se abre.
¿El avión se abre?
No.
No, pues mala cosa que se abra la puerta al avión.
Porque se despresuriza o algo así.
Claro, se cae uno del avión.
Despresuriza, ¿sabe? Lo
chupa. A mí la escalera mecánica, por ejemplo, me produce un estado de susto.
¿Por qué?
¿Y por qué? ¿Cómo se va a mover sola una escalera?
Sí, el sistema.
Yo, para mí,
eléctrico.
Me chupa. Yo creo que hay gente que ha sido chupada por la escalera mecánica.
Mucha gente sí ha quedado.
Y no ha vuelto
gente
todavía.
No ha vuelto. Va a un mundo, otro mundo, que hay debajo de las estaciones de subterráneos, donde no se regresa jamás.
¿Cómo que no?
¿Cómo va a regresar?
Engranaje, qué sé yo.
Un día aparece usted debajo del primer escalón de la escalera mecánica, así lo más fresco volví. No, señor. No. Déjeme que le diga, y que se va por el agujero de la escalera mecánica del subterráneo, ya no regresa.
Ajá.
Ya no regresa, no. Eso es una superstición, creer que uno regresa. No regresa, no, lamentablemente.
Bueno, hemos visto.
Buenas tardes.
Yo he visto ahí en Plaza Miserere, veo
gente que
surte
regresaba.
La línea A, que
si
usted ve están los vagones.
Porque ahí hay un espacio como de 20 centímetros.
Ajá.
Sí, entonces, por ahí se va mucha gente.
Entra un...
Por eso yo salto, dos o tres escalones antes de llegar, salto. Salto y digo, momento.
Bueno, pues cuando va para abajo.
Cancha.
Cuando va para abajo,
peor todavía, peor. Bueno.
Cuando va para arriba es difícil saltar.
Acá una señora me pregunta qué hace el jueves a la medianoche. Y supongo que tiene que venir acá.
Estaremos aquí.
Que venga acá. Es mañana en La Plata, no es tres días en La Plata.
Claro,
mañana.
Vamos a vivir a La Plata.
No.
Mi casa me tiene podrida, nuestra habitual sección. Dedicada justamente al ama de casa, que casi podríamos decir que es un ser humano. Pero aquí tenemos unos consejos que tienen que ver con las energías negativas.
¿Perdón?
De las cosas, de los hogares, de los muebles. Las cosas, Rolón, usted lo debe saber como psicoanalista, se cargan. Se cargan de energía incluso de otras personas o de las personas. Cuando usted compra, por ejemplo, un mueble viejo, un mueble usado, dice aquí, estos muebles conservan la energía de las personas que los han poseído anteriormente, que los usaron antes.
Ah, bueno. Por eso...
Y a veces esa energía es negativa, sí. Rolón. Usted se compra, pongamos por caso, un taburete... un escritorio,
sí.
Y por ahí ese escritorio lo tuvo un criminal, supóngase. ¿Criminal?
Un criminal con el...
Sí, porque laburaba de criminal.
Que no puedo tener escritorio porque soy criminal.
Claro,
este tipo
de criminal puede tener escritorio.
No.
Escritorio incluso donde planeaba sus crímenes.
Claro, lo estoy...
Muy bien. Entonces el tipo un día se cansa, no de su profesión de criminal, pero sí de su escritorio, y lo vende. Y lo vende. Y usted lo compra.
Sí.
Y la energía negativa, desde luego, de ese criminal, de asesino, de ese homicida, se le transmite a usted, que se sienta en el escritorio, qué sé yo, a lo mejor para escribirle una carta a su novia.
Sí.
Y usted empieza a poner, querida novia, y siente que las ganas de matar incluso a su propia novia le acometen de pronto. Que es la energía negativa del criminal que poseyó con anterioridad ese escritorio de porquería, que desde que te lo compraste no hace más que querés matarme, dice su novia. Así que tenga cuidado.
Desde que entró ese escritorio en la casa.
Sí, desde que compraste ese escritorio no haces más que querer matarme.
No sos el mismo.
El otro día me salvé con el hilo de una pata. Me empecé a estrangular. Y si no tocan el timbre, que eran los mormones, no era yo quien te estaba reclamando. Dice la mina, sin saber que en ese mismo momento usted, al pensar que si lo hubiera matado no le estaba reclamando... siente renacer sus deseos homicidas.
Ajá. Usted es animista, por lo que veo.
¿Soy qué? ¿Qué?
¿Animista?
No sé.
¿Qué es? Por ahí no sí, sé. Por ahí es.
Por ahí sí, por ahí soy. Si usted me dijera lo que es ser animista, no podría contestar.
Claro,
por ahora mi respuesta es que no lo sé. Pero tenga mucho cuidado cuando compre un escritorio, Rolón.
Ajá. Usted está realizando una... un desplazamiento de la energía del sujeto al objeto.
¿Qué se sucede?
Lo que dijo.
Sucede. Por eso yo compro todo 0 kilómetros.
Ajá, todo estrenado.
No, escritorio, nada, y no siento
con
nada.
Las personas pasa lo mismo, perdónenme. Digo, si usted, no sé, conoce una muchacha y le va a dar un abrazo o algo.
Son los objetos, ¿qué es? La energía del novio anterior, no.
¿No?
No, pero sí, por ejemplo, en la enagua de la muchacha. Por ahí, la ropa interior de la muchacha tiene la energía del novio anterior.
Tiene lo repele,
y usted por ahí, por hacerle un cariño, le toca la ropa interior a su novia. Siempre. Sí, después de todo, si usted no le puede tocar la ropa interior a su novia, ¿para qué es
la mato?
Y el novio anterior era, pongamos por caso, este mismo asesino, el del escritorio.
Siempre usa todo primero.
Claro, y usted le agarra unos deseos de matar.
Ah,
así que tampoco, pero imagínense, ya que hablamos de ropa interior usada.
¿Quién va a comprar ropa interior?
¿Cómo?
La feria americana no hay ropa interior.
Yo conozco un muchacho que fue a los Estados Unidos y naturalmente vio que fue a trabajar allá, así que no tenía mucha plata que gastar. Entonces economizaba y compraba ropa interior usada. Y le vendieron los calzoncillos de Al Capone.
Mierda, viejo, calzoncillo viejo.
Calzoncillo, yo lo vio que era viejo.
Medio amarillo.
Dice, mejor, debe ser.
Resistente.
Resistente. Se los puso y enseguida tuvo la idea de convertirse en el enemigo público número uno. Y empezó a armar una banda y qué sé yo. Pero cuando se cambiaba el calzoncillo, una vez por semana,
Perdía el entusiasmo
y por eso no prosperó como gángster, porque el trabajo de gángster es sacrificado. Si vos querés ser una semana gángster,
no podés.
Claro, no podés. Y la otra, como este muchacho
hermoso,
del ejército de salvación, que era el otro calzoncillo que tenía, al final no te va bien ni en lo uno ni en lo otro. Es un consejo que le doy, porque usted a lo mejor tiene esa dualidad a favor de una cierta ropa interior que adquirió sin conocer a los anteriores dueños. De manera que eso es el primer punto, ¿no? Para saber. Dice, bueno, las paredes también conservan, al igual que los muebles, una especie de memoria que retiene la modalidad de energía que prevalece en un ambiente. Si su oficina es un lugar en el que concurre gente con muchos problemas, gente negativa, como evidentemente es su caso, ya que si yo no tuviera problemas no iría al psicoanalista.
Obviamente.
Bueno, entonces, esas paredes, no se sorprenda, dice, si usted se siente alterado, complicado, incluso, yo voy a ser más audaz, ¿no? Pero por ahí las paredes le murmuran cosas que tienen que ver con personas que concurren a su oficina con problemas. Por ejemplo, viene una persona con problemas de calvicie.
Sí.
Y la pared registra ese. El tipo está pensando, ay, me estoy quedando pelado.
Sí.
La pared absorbe y por ahí ustedes se fueron todos y dice, me voy a rascar contra la pared, ¿no?
¿Cómo esperaba este momento?
Aquí no hay nadie. Entonces usted se raja contra la pared y yo, dice, me estoy quedando pelado. Porque el problema que tenía,
claro,
se lo traslada. Y usted en el consultorio, cuando se van todos los locos,
pacientes,
le debe quedar, ¿no? ¿Qué sé yo? Estoy deprimido.
Llevo las pálidas en las paredes.
Estoy maníaco. Que estoy esto, el otro. Que no sé dónde ponerme.
Escúcheme, yo termino de atender 10:30 de la noche. Me quedo
a esperar. ¿Y esa hora se queda con?
Me quedo una hora esperando para venir para acá. Me quedo en el consultorio.
Ahí es donde se carga usted. Ahí toda la excomúnica que trajeron los pacientes durante el día
se le incorpora.
Y cuando quiera acordar, usted esté más loco que lo que usted está curando. Ya dicen mucho. Sí.
No hay ningún desodorante así como antitabaco que usted puede echar. Antitraumas.
Sí.
No.
Acá tendría que decir en este informe que estamos leyendo, pero como no lo estamos leyendo.
Ajá. No, yo
me le pongo. Pero algo hace usted, o baldea o algo.
Ah, tiene que pongo aroma de vainilla, pongo. En
¿aroma de qué?
En mi consultorio hay olor a vainilla.
¿Ah, sí? Sí. Me dijeron. Un olor a leche con vainilla.
Y palaga,
a vainilla. Y a chocolate con churro.
¿Por qué le da duro usted a la vainilla con
sí,
la leche?
Porque me gusta el olor
mientras
a vainilla.
Mientras escucha a los pacientes, se toma una leche con vainilla.
Y le desean los pacientes.
Sí. Dice, ay, pues no, por eso los pone mirando por otro lado los pacientes. Los pacientes oyen cuando la vainilla se sumerge y desean igual, ay, dice doctor, siento ruido de vainilla sumergiéndose en la leche.
Ajá.
No, dice, son ideas suyas, dice, que está loco.
¿Con qué lo asocia?
Asociación de ideas.
Ajá, usted tiene que venir un día a mi consultorio.
No, señor, ¿qué quiere decir? Yo estoy perfectamente bien.
¿Se va a contagiar?
No, digo, si quiere, no, tomamos unos mates después del programa a las 3 de la mañana. No hay nadie en el consultorio, no hay nadie, todo oscuro, entramos
para que usted vea que no hay nada. Están todos los fantasmas.
Fantasma.
Y escúcheme, ¿a qué hora atiende usted el último...
10 de la noche.
Demente.
Y de 10 a 10.45.
Se va a las 11 de la noche. Me imagino que será uno más o menos previsible, por lo menos. Sí.
El de esa hora
tiene que ser el mejor.
Sí.
Porque si usted pone al que esté medio...
Sí, no, a esa hora le agarra.
A las 11 de la noche, por esa hora el tipo le agarra el pichiruchi, no. Se le tira encima y ¿quién lo defiende?
Sí, a esa hora...
Yo me imagino que irá cansado al consultorio, ¿no?
¿Con un arma, dice usted?
Sí.
No, ¿cómo es un arma?
Bueno, no digo que le tire a los pacientes, pero por ahí el tipo, medio que se pone violento, usted tira un tiro al aire...
Ya con el paciente a las 9 de la noche atiende con el revólver arriba del escritorio.
Sí, ya después de las 9 de la noche tiene un cartel.
En todos lados.
Después de las 9 de la noche el doctor atenderá con un bufoso arriba del escritorio. Sí. Arriba del escritorio y acá pone.
Para que no lo tomen a mano.
No, yo no tengo escritorio en mi consultorio.
¿Ah, no?
No.
¿Y qué tiene? ¿Un pupitre como en la escuela?
Está no tiene nada, una pilladura barba.
Ay, qué amarrado.
No, yo entro ahí y ya me deprimo de solo entrar.
¿Por qué?
Porque no hay ni escritorio.
Escúcheme, usted entra.
Hay algunos psicoanalistas que son tan pobres que atienden de parado.
¿De parado? ¿Y al paciente?
Sí, al paciente no, sí, pero no le digo.
Pero dese vuelta, dice de parado, pero dese vuelta.
La cama turca,
claro, me va a salir. Un poco de la pared.
No,
a veces se le sienta al lado al paciente en el...
Sí, en un banquito que tiene.
No, usted entra a mi consultorio, tiene la poltrona.
¿Por si es una de sus pacientes?
No, señor, la
poltrona. Dice la
poltrona.
La gorda.
No, la poltrona que es un...
Tengo nombre, ¿eh?
Que es un diván, pero...
Me llamo Iris.
Ajá.
Me dicen la poltrona, pero me llamo Iris.
Bueno, eso por si usted se va a acostar cuando venga a mi consultorio. Si usted se acuesta, lo hace en la poltrona, ¿sí?
Sí, sí.
Yo me siento detrás de usted.
Ajá. ¿En la poltrona también?
No,
¿El apoyabrazo?
En mi sillón. No.
¿El apoyabrazo?
En mi sillón. Y si usted hace cara a cara, entonces hay dos sillones negros con una mesa baja.
¿Y a qué distancia, más o menos? Porque yo
la mesa...
A mí hablarle a ese psicoanalista que se acerca mucho, ¿viste? Que le sentí
el aliento. Y a esa hora...
Y me dice, ¿cómo continúa ese sueño? Dice... Un aliento que a esa hora ya está un poco cansadito, ¿no?
Se olvida del sueño.
Viene medio amargo.
Dice, ¿no? Dígame lo que está pensando. Se ve que hoy no comió vainilla. Se ve que
tiene hambre, ¿eh?
Quiere un refresco.
Cuando uno sí, un cereal fork.
Así que bueno, más o menos un metro y medio de distancia.
Ajá.
Entre sillón y sillón.
Bueno, no, pero no tiene sentido. Todo.
Se no llega con una trompada.
Bueno, una escoba, por eso las escobas nuevas barren bien, porque no tienen la energía negativa del dueño anterior.
Que barría medio cansado, sin ganas.
No, que por ahí. Hay gente, yo escoba usada no le compro.
¿No?
No. Andás a ver qué anduvieron así.
Sí.
Escoba de una bruja, sí,
no,
por eso.
No, por lo que han barrido, sino
claro,
por...
No, claro. En la mano es el...
Claro, la mano. ¿Lo siente cuando agarra el palo?
Sí, sí. Y en el baño también, conviene, todos los sanitarios tienen que ser nuevos. Empezando por la pileta.
la pileta para lavarse la cara y se la bañadera.
¿Qué otra pileta? La de bañadera no es.
¿Qué
una
sé
pileta?
Yo, pero usted vio que le dice
que las cosas. Se bañan adentro de la pileta, el tipo este.
No, sí, pero ¿cómo se utiliza
una bandera? Se puede matar, bailando no. Bailando adentro de la pileta también se puede matar.
Sí, se resbala.
Pero hay gente que, a falta de bañadera, se baña dentro de la pileta. Y como la pileta está alta, tiene que hacer unos movimientos bastante incómodos. Por ejemplo, el tipo agarra la gamba.
Uy, se va a desgarrar.
Y la pone adentro de la pileta.
Claro,
y se lava los pies. Parado en una pata.
Sí, que le tira
la otra. Hay gente que se ha malogrado para siempre.
Se ha desgarrado.
Primero un pie, después otro. Y otro que por ahí se suben primero arriba una silla.
Un banquito, claro.
Claro. Después se paran arriba de la pileta agachándose porque el techo está enseguida.
Sí.
Entonces es muy cómico entrar al baño y sorprender a una persona parada sobre el lavamanos.
Sí.
Tratando de darse un baño. Es patético porque el tipo lo mira así medio agachado porque para que la cabeza no le pegue en el techo y usted abre la puerta y lo ve ahí. Y el tipo, ¿qué le va a decir? Me estoy afeitando.
Claro, está lavando los pies.
Además, ¿cómo hace usted una vez que se paró adentro de la pileta para darse un baño? Lo mejor es agarrar el vasito para tomar el agua cuando uno se lava los dientes. Le saca los cepillos que hay adentro.
No los guarda.
Y se agacha. Usted parado arriba del lavamanos.
Sí.
¿Está bien?
Sí.
Parado ahí, se agacha, con cuidado, porque esto tiene que tener mucho equilibrio.
Sí.
Llena el vasito del agua de los dientes, de los puches,
sí.
Y se lo arroja
arriba
en la cabeza. Después agarra el jabón de la jabonera, se da un poquito así, y después repite esa operación.
Todo medio agachado.
Siempre medio agachado. No, con la mano no conviene.
Uh-huh.
Tomar el agua con la mano
y tirársela, no.
Es muy, muy poco rendimiento.
Sí, no se puede jugar bien.
Es menos tratar de dar vuelta a la canilla, como hacen algunos. Y empiezan a ver, y ponerle el dedo porque salga para arriba. Si usted ya ha resuelto eso como una costumbre diaria, compre una manguera y pone la manguera en la canilla, abre la canilla de gacho y después se baña y se ahorra la bañera. Con la pileta del baño ya
no tiene
ninguna necesidad de gastar en bañadera.
Yo creo
hay que estar en buen estado. Mucha gente se cae.
Es un riesgo.
Lo que tiene que tratar es no darse un baño de inmersión en la pileta. Porque hay gente que insiste, se sienta nomás como puede y ahí, dice, no hay nada como un baño de inmersión.
Esa chapaleada.
Las patas colgando. Sí.
¿Cómo me relajo?
Y sacude un poco para que el agua le corte.
Cacho, unas sales ahí. Lo que es riesgoso son algunas piletas, algo chicas, que uno va midiendo cuando va a casa ajena y se quiere enjuagar la cabeza y se le ha quedado trancada.
Hay gente que
tiene más calor.
Usted tiene mucho calor, por ejemplo. O ha bebido mucho y ya voy a meter la cabeza bajo la canilla. O por ahí quiere sacarse de la cabeza una dama.
Entonces, o alguna broca.
Claro, va al baño y mete la cabeza abajo de la canilla, pero por ahí hay poca distancia entre la canilla y no le cabe la cabeza. O peor, existe una distancia muy semejante al ancho de su cabeza y usted mete la cabeza. A mí me pasó.
Claro, y queda
tranquilo. Me pasó, yo te estuve hablando con una mina que me puso la cabeza así, ¿no?
Sí.
Dijo,
ya sé,
voy a meter la cabeza abajo de la canilla. Entonces fui, metí la cabeza en la pileta y se me quedó trabada.
Porque se ve que usted le entró medio de perfil.
Le entré medio como, entré y abrí la canilla, eso era lo peor, porque quedé trabado y el agua se desparramaba para todos lados así.
Sí,
yo quería sacar la cabeza y no podía. Empecé a gritar entonces. Y entró uno y me vio, claro, casi se desmaya el tipo, me vio con la cabeza metida bajo la canilla y el agua que se desparramaba.
Claro.
El hombre ese, que hago susto.
Lo agarró, dice, para...
Sí.
¿Lo empujo o lo tironeo?
Claro, digo, no me tire.
¿Qué prefieres?
Bueno, al final bajaron la pileta.
Entró otro.
Ajá. Le pegaron una patada al pie de la pileta, bajó la pileta y se
rompieron todo.
Rompió todo el baño.
Sí. Le digo, discúlpenme.
Sí,
claro. Chorreando agua medio, ¿no? Sí. Discúlpeme, le dije. Con un ojo cerrado.
¿Por qué?
Tenía jabón.
Pues tenía medio jabón. Sí. Bueno, eso es todo lo que quería decirle acerca de de la energía de los muebles.
Sí, cuando va a comprar algo usado.
Así que los muebles guardan la energía.
Todo lo que hay. ¿Usted cree en eso?
No.
carajo. No. Y entonces, ¿por qué no me hace hablar?
¿Cómo voy a creer que porque le compro el escritorio a, no sé, a Ernesto Sábato, yo voy a salir buen escritor porque trata de escribir en el mismo escritorio? No, el talento, los defectos de las personas son de las personas, no de los objetos. Así que, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué
le agarramos el piano de mi raji y vamos al pianista?
Bueno, qué supersticioso.
Un colchón sí, un escritorio no, pero un colchón sí.
¿Por qué? ¿Qué tiene diferente un colchón a un escritorio?
No va a comparar el contacto que usted tiene con un colchón con el que tiene con el escritorio. Nadie duerme arriba del escritorio. Es muy peligroso. No, especialmente esos que tienen esos tinteros con esas plumas artísticas. Usted por ahí se da vuelta y se ensarta la pluma y tiene que ir al hospital pirobano.
Famosa.
Sí, sí, se da vuelta y escribe la Divina Comedia por casualidad.
Se da cuenta.
El modelo San Severino, ese escritorio.
Yo en una ocasión también, los escritorios antiguos tienen el problema de que no se abren los cajones.
Eso es cierto, están hinchados. A veces están, la madera a Dios se le hincha con la humedad.
Ajá. ¿Y cómo debo hacer para abrir un cajón, por ejemplo, de un ropero? Yo me compré un ropero, me abrió una vez, guardé toda la ropa, mucha ropa que tenía ahí, lo cerré y ya no me abrió más.
Lo llenó de más, seguro.
Y eran las mejores camisas que yo tenía.
Y está todo guardado.
Y está todo siempre como Angelito Labruna con la misma camisa esa.
¿Qué? ¿Usted qué cajón es?
El cuarto.
El cuarto.
El cuarto.
¿Cuántos tiene?
Cinco.
Ajá, cinco.
El cuarto de cinco.
Se puede salvar.
Bueno, ¿probó sacando el tercero?
El tercero tampoco abre. Probé sacando el segundo.
Y pero le queda el tercero abajo.
Y pero el tercero no abría ni siquiera sacando el segundo. Probé incluso el ropero, lo corrí, yo lo tenía contra la pared, ¿no? Y ahora lo tengo en el medio de la pieza.
De tironear.
Y le saqué la tapa de atrás al ropero.
Ah, claro, para entrarle por
para
atrás.
Para entrarle para los cajones, tampoco, son enterizos.
Ah, los cajones
no tienen, no.
Le va a tener que dar lija.
¿Perdón?
Sí, no intentó todavía.
¿Qué le pasa?
Que le va a tener que dar lija.
Ajá.
Porque si usted va lijando la madera...
Y jabón, ¿no?
No,
vela. Vela. Claro, pero ¿cómo hace para poner la vela en el intersticio que le queda de luz?
No, es totalmente inútil. A mí me dijo un señor que había que prenderle fuego.
No, pero no sea tremendista. Escúcheme, vamos a una cosa. No vamos a sacrificar ni sus camisas ni todo el mueble. Sacrifiquemos un cajón.
¿Pero y qué hago?
El tercero. Cuando saca el segundo, al tercero le agujereamos el piso y le entra por arriba.
Y le entramos por arriba.
Y una vez que sacamos el tercero, ya ahí sí se puede trabajar, como le decía, lijar un poco la madera que se hinchó y
puedo dejarlo así y sacar.
¿Usted, por ejemplo, tiene algún cajón secreto con doble fondo donde usted guarda objetos tan personales que no desea que ninguna persona en el mundo los conozca? Es más, ¿tiene esa clase de objetos?
No.
¿No tiene un objeto personal que no se lo muestra a nadie?
No. ¿Usted tiene algo que no le haya mostrado?
Algo debe tener, Rolón, lo que pasa es que no lo
puede decir. Siempre hay que tener algo que no le haya mostrado a nadie.
Ajá. No se me ocurre nada, pero si usted me dice, bueno, voy a tener algo. ¿Qué tiene que ser? ¿Algo como qué?
¿Algo
secreto? Como, no sé... ¿Cartas de antiguas novias, por ejemplo?
Podría ser.
¿Usted guarda cartas viejas?
No.
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 ¿Fotos viejas?
No.
¿Fotos de viejas? Menos.
No.
No sé, algún recuerdo...
No, nunca he podido guardar nada. Siempre... ¿Sabe qué pasa? Yo hubiera querido guardarlo, pero siempre los tengo que esconder. Pero siempre hay gente que no lo puede ver. Entonces lo escondo también que después me
lo encuentro. ¿Dónde lo
encuentro? Y si yo acostumbraba a enterrar las fotos de las novias viejas, imagínese, si iba la novia, enterraba la foto. Para evitar que las novias nuevas la encontraran.
Claro.
pero olvidaba, como suele ocurrir con los piratas, sí, el lugar donde enterraba aquellos recuerdos.
Ah, nacía un mapa.
No, no tranqueaba usted.
Sí, sí.
Cuatro pasos.
Claro,
paso,
pero tanto le digo, sí, que me voy a olvidar, que me voy a olvidar, me olvidaba. Y así tengo el fondo de mi casa seguramente lleno de pequeños cofres con recuerdos, mechones de pelo, como decíamos. Que incluso si encontrara los cofres ya no sabría de quién son, salvo que por ahí vienen con cartas.
Con nombre,
claro. Este mechón de pelo, porque a mí me gusta mucho.
¿Usted no las reconoce por el pelo?
Sí, yo incluso yo le veo un mechón de pelo y ya sé de qué novia es.
Con el tacto del
sí,
pelo.
Sí, sí. A mis novias les gusta mucho que yo mismo les regale mechones de pelo.
Ajá. Ah, ¿usted se corta así?
Sí, pero no es bueno, me dijo mi dermatólogo.
Sí.
Me dijo que no era bueno que yo anduviera dilapidando los pelos. Uh-huh. Entonces voy siempre a la peluquería.
Sí.
Y le digo ahí al peluquero.
Sí, Jorge.
Le digo, mire, ¿por qué no me guarda una bolsita de nylon con pelo?
Sí.
Y listo, más o menos el color que tengo yo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, cada vez que le escribo una carta a mi novia, voy a la bolsita que la tengo ahí en la cocina.
Sí, la tiene a mano.
Ahí, y la
lavo el café.
Pelo. Al lado del café, hay uno que dice poroto, garbanzo, café, pelos. Uh-huh. Si agarro dos, tres cucharadas de pelo adentro de la carta y le escribo a mi novia, amor mío, te sigo extrañando. Estos pelos son míos.
Te los dedico.
Firmado tu amor. Uh-huh. Y así siempre. Hasta que me peleé con esta novia, un día me devolvió todos los pelos.
Ajá, todos juntos.
Todos juntos, los tenía guardados en un cajón.
Sí, un almohadón.
Y dice, toma, dice, te devuelvo tus pelos. Sí. Porque no es justo que aún eso conserve yo, me dijo.
Uh-huh. Agradecí que no los tire.
Y me los devolvió los pelos.
Ahora, ¿qué
usted? Y ahí después le dije, fui cruel, ¿no? Porque le dije, para que sepas, si querés podés tirarlos, le digo, esos pelos. Ah, porque no eran míos.
Ah, bueno. No, ni siquiera reconoce mis pelos, dice.
¿Y qué, lo juntaba en la peluquería usted?
Claro, y la mina se ofendió, dice, ¿cómo?
¿Me estuviste
engañando? No, me dijo, ¿cómo? Nada más, no me dijo, me estuviste engañando, me dijo, ¿cómo? Y se fue, ¿no?
¿Cómo? Yo voy por ahí. Bueno. Ahora, perdóneme, ¿no? Pero sí. Usted que es, veo, conocedor de este tipo de supersticiones... ¿qué tiene de característico el pelo? Porque veo que en muchas canciones, siempre se guarda un mechón de pelo. ¿Por qué?
Bueno, porque
pelo,
la parte, del cuerpo
una uña.
Humano, y es más fácil cortarse un pelo que una uña, es más grato. ¿Qué quiere? ¿Que le mande un dedo? Este dedo es el del medio. Te amo. Pausa.